Bueno, estamos nosotros ya con el presidente del IPS acá en el estudio de la radio. Doctor Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Me estoy confundiendo yo. Gubetich, perdón. Andrés Gubetich. El otro era el presidente anterior. Encima no salió muy bien, así que lo siento. Bueno, Andrés, gracias por venir,
Gracias, Luis, a vos por la invitación. Muy buenos días para todos los panelistas y a la gente de la radio también y a toda la audiencia. Estamos las órdenes, Luis.
Está llegando también Pedro Halley en cualquier momento, porque tenemos el temporal ahora encima, pero Pedro Halley.
Y el doctor Vicente Ruiz Pérez.
Gerente
de salud.
Gerente de salud, este tema del dengue, cómo están manejando esto. Y bueno, Pedro Halley, que tiene la computadora humana del IPS, ¿verdad? Tiene todos los datos datos estadísticos sobre todo. Pero bueno, vamos a arrancar con esta decisión que tomaron digamos, oficializar la salida de aquellos que por la ley interna del IPS no podrían ser beneficiarios de la cobertura de salud, porque es salud lo que están, estos 22.000 están con el tema de la cobertura de salud.
Es así, Luis, y si me permitís hacer una pequeña reseña para que se entienda el contexto de este tema y los tiempos, ¿verdad? Nosotros tomamos la administración a fines del mes de agosto del año pasado, y los primeros días de septiembre he recibido este informe, que es el resultado del trabajo de varias dependencias del Instituto de Previsión Social, conjuntamente con la ayuda de otras instituciones del Estado, como ser el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo, y otras que también colaboran día a día con nosotros. Cuando recibo este listado, que por cierto era un número superior a los 22.000 que hoy le dimos de baja, por decirlo así, a estos beneficiarios.
Era más de 40.000
y se ha hecho una depuración. Hemos vuelto a verificar en el mes de septiembre, octubre, después de noviembre me trajeron ya un listado ya de un número menor, de cerca de los 30.000. Se volvió a verificar y bueno, a mediados de diciembre me trajeron el final, por decirlo así, el listado final, que tenían 100% de certeza de que estos beneficiarios, por ciertas situaciones que establece la ley, dejaron de ser beneficiarios o deberían dejar de ser beneficiarios por no ajustarse a las disposiciones del marco legal. Entonces, hablo con los directores de las áreas pertinentes y le digo, vamos acá a pasar las fiestas y en enero vamos a ver de tomar la... ¿Qué tal, señor Oscar? Vamos a ver de tomar la determinación de hacer la comunicación oficial. Pero dentro de ese periodo, de septiembre a diciembre, hemos contactado con las 22.000 personas y con más inclusive, donde le hemos explicado que hemos tomado conocimiento de ciertas situaciones del Ministerio de Hacienda, del Ministerio del Trabajo y de otras instituciones del Estado que demuestran que tu mamá dejó de ser dependiente económica tuya o tu esposa.
O sea, a ver, para que entienda...
No es el tema del RUT nomás.
Sí, para que entienda la gente. El servicio, o mejor, el beneficio de tener una cobertura médica siendo el padre o la cónyuge de una persona, un trabajador que aporta al IPS, un aportante al IPS, es que haya, es decir, la razón, el motivo, el argumento es que sea dependiente económicamente de esa persona, del aportante.
Así mismo.
O sea, los padres, en el caso de los padres, no tienen que tener ingresos de más de 2 salarios mínimos.
Es a partir de 2 salarios mínimos y pasados los 60 años. El aportante que se jubiló a los 60 años y su papá vive todavía con 84 años. Pero se demuestra que tiene unos ingresos, porque es ganadero, porque lo que fuere, que supera los 5 millones y algo de guaraníes, entonces ese señor de 84 años deja de ser beneficiario. Si gana menos de 5 millones, sigue acogiéndose al beneficio.
Correcto.
Pero hoy, te doy el ejemplo puntual. Vos sos aportante y tu señora no trabaja y se le inscribe como beneficiario. Pero si acá 3 meses... o 1 año, tu señora comienza una actividad económica y se demuestra a través del RUT o de otra comprobación oficial, ya sea del Ministerio del Trabajo o de otra dependencia del Estado, que demuestre que tiene ingresos genuinos propios, deja automáticamente de ser dependiente económica tuya.
No importa ahí el ingreso que tenga.
No importa.
O sea, si venda, no sé, 200 mil guaraníes al mes, sí, igual. Desde el momento en que hace una transacción comercial que implique, obviamente, también el pago de impuestos, ella dejó de ser dependiente económica tuya, aunque su ingreso sea insuficiente, y queda fuera del servicio.
Sí, señor.
Del beneficio.
Del beneficio.
Del beneficio.
Y si quiere, puede pasar a ser, o debería pasar a ser, aportante. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es ser aportante y otra cosa es ser beneficiario.
Claro, pero hay una cuestión importante, Andrés. Si vos sos un trabajador, no sos un trabajador dependiente, vamos a suponer que la esposa abrió una peluquería, ¿ok? Empezó obviamente a facturar, tiene impuestos, maneja IVA, RUC, etcétera, renta. Dejó de tener ella el beneficio de la cobertura médica de su marido, que es un trabajador dependiente que aporta al IPS.
Así es.
Ella puede eventualmente aportar al IPS, pero no va a tener la cobertura de salud. Lo que va a aportar es para la jubilación.
Así mismo.
Tenés que ser trabajador dependiente para tener la cobertura de salud.
Sí, señor.
Ahora, convengamos que eso es un error de la ley, ¿verdad?
Es así. Y es lo que estuvimos hablando más temprano con otras radios, donde hay que hacer una modificación, una cirugía mayor, como se dice, a nuestra ley, que ya tiene más de 50 años, y que necesita una actualización.
Ahora, Andrés, ¿qué pasa? Te doy los casos concretos que son los que están saltando ahora. Por ejemplo, una persona, vamos a suponer un hombre que estaba en calidad de padre de un asegurado, ¿verdad? Él tenía la cobertura porque su hijo es un trabajador dependiente y aporta al IPS, e incluyó a su padre. Vamos a suponer que el padre tenga 70 años, ¿ok?
Sí.
Le encontraron un cáncer, comenzó un tratamiento él contra el cáncer, estaba con ese tratamiento. Se hace la depuración y descubren que este hombre tiene una despensa y factura más de 5 millones, ¿verdad? Ok, quedó fuera él. Esa persona queda sin su tratamiento de cáncer, se le suspende. Y ese tiene razón, está dentro de la ley.
Y hacemos todo lo posible para que el Ministerio de Salud tome la posta.
El Ministerio de Salud. Ah. Bueno, pero ¿desde cuándo el servicio se suspendió? Ya.
Sí.
O sea, hoy esa persona ya no puede recibir.
Así mismo. Y acto seguido se acerca a nuestra oficina, vemos todo el historial médico, recurrimos a nuestros hermanos mayores, que son la gente del Ministerio de Salud, le entregamos a criterio y consideración de la persona afectada, ¿verdad? Al Ministerio de Salud todos los antecedentes y ellos toman la responsabilidad.
Uh-huh. Ya. Está también con nosotros ya Pedro Halley. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bueno, y Vicente Ruiz, es gerente de salud. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Hola, Luis, ¿cómo estás?
¿Vos sos médico?
Soy médico, gerente de salud de IPS.
Sí, bien, acercarte bien. Acércate, tiene el micrófono, así se escucha bien. Bueno, Pedro, ya lo conocemos, ha hablado mil veces de todos los bemoles que tiene el Instituto de Previsión Social. La salida, entonces, para esta gente, ustedes le contactan con el Ministerio de Salud. Vos sabés que eso normalmente no es una salida, ¿verdad? En este país, donde la cobertura médica es catastrófica. El tema de fondo acá, y esa es la cuestión que genera todo esto, es la cobertura de salud. IPS es la tabla de salvación para cualquiera que tenga una enfermedad catastrófica. Esa es la verdad. Sí. Por eso es esta desesperación de estas 22.000 personas que se quedan sin la cobertura. Y además, creo que ustedes explicaban, quiero saber si esto es así, que ese padre que ya no va a tener la cobertura puede aportar él y convertirse en aportante.
Ya, bueno, en realidad el padre, que se da la siguiente situación, si me permití explicar bien porque esto tiene que llegar muy claro a la gente.
Sí, sí.
Cuando se crea el sistema del IPS, aparece el llamado grupo familiar del trabajador, que es el que tiene derecho a la cobertura en salud. Ese grupo familiar del trabajador activo es papá, mamá, mayores de 60, cónyuge, hijos menores, hijos discapacitados. Y a renglón seguido, la norma dice, de 1950, dice, el grupo familiar del jubilado es todos esos menos papá y mamá. ¿Por qué? 1950 no se concebía que una persona de 60 años tenga padres. Entonces, ¿para qué poner al padre?
Claro, recordemos que la expectativa de vida no pasaba de 60 años.
Era 58 años, nosotros jubilábamos a los 60. Hoy seguimos jubilando a los 60. La expectativa
no, de vida no había jubilado que tuviera padres vivos.
No había. Pero esa situación hace crisis, digamos, en a principio de 2000, 2010, y aparecen muchos jubilados que dicen, la pucha, mientras soy activo, mi papá está, me jubilo y me castigas quitándole a mis padres. Entonces el instituto saca una norma administrativa que establece el seguro social de los ascendientes de jubilados, mediante la cual, pagando una cuota, 10.5% sobre el haber jubilatorio del jubilado de IPS, sus padres pueden continuar
con la cobertura médica.
Y se dio la siguiente situación. Había padres de jubilados que ya eran jubilados también o que tenían ingresos altos. Entonces se rompía un poco aquel criterio, aquella norma de que dependa económicamente del titular. El Consejo en ese momento se reunió y dijo, bueno, vamos a establecer el límite cuantitativo de lo que es la dependencia económica. Y se fijó en dos salarios mínimos. Es decir, si tu papá de jubilado percibe un ingreso superior a dos salarios mínimos, se considera que no depende de vos. Es un ancianito que no depende de vos. Pero si percibe un ingreso o tiene un ingreso inferior a dos SML, es un ancianito que depende de vos. Y esa es la ahí es donde apareció el dos salarios mínimos como figura. Esa es la situación que se ha analizado también y que hoy se ha publicitado.
A ver, disculpame que te pregunte algo muy básico, ¿verdad? Pero tengo una confusión. ¿El jubilado mantiene el seguro médico o no?
El jubilado al jubilarse tiene plenos derechos como activos, claro. Okay.
Lo que pasaba derechos. Antes es que al jubilarse...
Salía el papá.
¿Y el cónyuge o la cónyuge?
Permanece en el cónyuge, sí. Siempre que dependa. Y hijos menores, si es jubilado y todavía hay hijos menores, tienen todo el derecho. Ahora, la condición es siempre dependencia económica del titular, en este caso es el jubilado. Es decir, hoy tu esposa depende económicamente de vos porque no trabaja, no tiene ingreso, depende de vos. Está en el seguro médico.
Ahora, ¿por qué, digamos, en el caso de la cónyuge? Porque después te iba a preguntar si esto ya cambió, si es solamente la cónyuge o el cónyuge también.
Ay, no sé, ahí me matas.
Porque esa era toda una discusión, es una cuestión de discriminación. Porque pero, si tu esposa trabaja y vos no trabajas, su seguro no te cubría a vos.
Mira, ya
no,
se
te cubre.
Ya se superó
esa
discriminación del año 2007.
Tiene que mostrar la dependencia, como dice.
Ya está.
Al demostrar la dependencia económica de la esposa con él, entonces él se asegura.
Ahora, el monto lo que varía, o sea, si son los padres los que tienen el beneficio del seguro médico del aportante, esos padres tienen que tener un ingreso de más de dos salarios mínimos para perder el beneficio.
Okay.
En el caso del cónyuge, basta con que tenga RUC y un ingreso, aunque sea de 150.000 guaraníes mensuales, y ya queda fuera del beneficio.
Así mismo, esa es la aplicación que se está haciendo, que entiendo que hay que revisar, hay que ajustar. Esa norma que mencionamos de que el padre del jubilado pueda seguir con esa condición, también se hizo extensiva a padres de activos. O sea, hay activos que sus padres, digamos, tienen ingresos, se los excluye, entonces ellos demuestran que esos ingresos son inferiores a dos salarios mínimos. Y ahí se extiende también el seguro a esos padres.
Ah, ya. Importante esta corrección. A ver, quiero nomás aclarar para la gente que está viendo pero, y está
pero
escuchando.
Pero es una cuestión a analizar muy bien eso, cuantitativamente, demográficamente, en términos de costos, porque es una aplicación pretoriana de la ley. O sea, el instituto creó derecho en ese momento y vía administrativa generó una extensión de la cobertura. ¿Por qué? Para solucionar un problema social. Muchas veces estamos, como siempre lo dijimos, estamos obligados a hacer esos ejercicios administrativos de reglamentación para adecuar una ley antigua a la realidad. Recién mencionaste el cónyuge. Hasta hace 10 años, la esposa, el esposo, para inscribir a la esposa tenía que venir y decir, es mi esposa, y ya está. Y la esposa venía, y para demostrar que su esposo depende de él, tenía que ir al tribunal y traer una sentencia declaratoria de que su marido no trabaja. Eso se cambió. Hoy en día basta la declaración jurada de uno u otro, pero enviamos asistentes sociales o verificamos para verificar la condición de insolvencia.
Bueno, para que no se confunda, porque hay diferentes escenarios. En el caso de, yo soy un asegurado, tengo a mis padres como beneficiario. Okay. Primer escenario, yo soy todavía aportante, no soy jubilado. Mis padres tienen más de 60 años, son beneficiarios. Más de 60 años tienen que tener.
Más de 60 años.
Son beneficiarios. Me jubilo para que ellos puedan seguir siendo asegurados o tengan la cobertura, tienen que pagar el 10% sobre mi haber jubilatorio.
Yo, el jubilado, me descuenta el instituto 10.5% por cada padre
por cada
que
padre.
Yo deseo que siga. Okay. Cuando él tiene ingresos.
Correcto. Cuando no, espera. Primero es al jubilarme automáticamente para que ellos sigan con la cobertura, yo ya tengo que pagar el 10%.
Exactamente.
Es así, ¿verdad?
10.5.
Ahora, si ellos tienen ingresos, pero por debajo de 2 salarios mínimos, pueden mantenerse, pero pago el 10%.
Siempre se paga el 10.5%.
Si sus ingresos son de más de 2 salarios mínimos, quedan fuera. Y no hay forma de que yo lo pueda meter.
Ya no hay tasa que pagar, ya no hay forma de entrar.
Y ellos, si se convierten en aportantes, no sirve porque eso no te da la cobertura de salud.
En aportantes titulares.
Claro.
Claro que tienen salud. El aportante titular tiene toda la cobertura.
No, pero si vos no sos trabajador dependiente, no.
No. No, ya no, no. Tenés que estar en relación de dependencia de algún patrón para tener. Claro,
si ellos tienen una despensita, por ejemplo, vamos a suponer.
Es un independiente.
Y no tienen. Vamos a suponer que digan, vamos a aportar el IPS. No le conviene porque lo que tiene es la cobertura de salud, no jubilarse.
Y mira, si es un jubilado y pone un negocio, en fin, como independiente, ya no tiene sentido ni que se inscriba como independiente en el IPS, que es un programa que tenemos. ¿Por qué? Porque ya está jubilado luego.
Ya. Bueno, Andrés, ¿cómo están discutiendo esto con el Ministerio de Hacienda y con el gobierno? Porque esto generó, obviamente, una reacción. Porque, claro, lo que hicimos de base es a 22.000 personas le dejamos sin el seguro médico. Que es el seguro médico que todos codician, porque por más de que se proteste contra IPS, el único que tiene una cobertura del 100%.
Sí, hemos hablado con la gente del Ministerio de Salud. Ayer tuve 3 reuniones con el Ministro de Salud, perdón, y de Hacienda. Tuvimos una reunión también con el Ministro de Hacienda y con su gente. Bueno, la ley se cumple, como lo dijo el señor Presidente de la República. La flexibilidad que él se refirió en una de las entrevistas era la de recibir a las 22.000 personas, estudiar caso por caso, y en aquellos casos que eventualmente nos hayamos podido equivocar por A o B motivo, vamos a hacer la rectificación que corresponda y vamos a volver a incluirle como beneficiario. Pero si la información que traen a mano o la que nosotros tenemos es correcta, nos ratificamos nuestra posición.
Vicente, vos querías decir algo.
Sí, con relación a la pregunta que le había hecho cuando estábamos entrando, ¿qué pasa con estos pacientes que están en tratamiento? Sí. Si está acostado en una cama, no les vamos a sacar porque tiene RUC. Ese continúa con su tratamiento. Tenemos una gran ventaja para ese paciente.
Esto externo. Es muy importante. O sea, hay gente que está internada de los 22.000.
Hay gente que está internada inclusive en terapia intensiva.
Ah, claro. O sea, no le van a conectar.
Sacar, pero por favor, claro.
¿Y quién cubre sus gastos? Se cubre igual. Sigue normal.
Nosotros. Vamos a asumir nosotros.
Ok.
Ahora, los pacientes externos tenemos dentro del contexto, que no es lo ideal, ¿verdad? Pero tenemos conexión porque los mismos médicos que le atienden, por ejemplo, casos oncológicos, también están en el INCAN. Entonces, esa facilidad estamos teniendo de que son trasladados a continuar su tratamiento en el INCAN. Hay otros pacientes que tienen tratamientos de radioterapia que son considerados de urgencia. Tampoco les suspendimos, porque creemos que deben completar la sesión hasta que termine lo indicado por el médico. Después seguramente veremos la posibilidad de que ellos vayan también a otra dependencia del Estado.
O sea, el que estaba, por ejemplo, con una quimioterapia, ponerle que tiene ese 8 sesiones, terminó 6, le faltan 2.
Sí.
¿A ese no le suspenden?
No. Si el INCAN tiene posibilidades de realizar, lo hacen ahí.
¿Y si no?
Y si no, nosotros absorbemos hasta que termine su tratamiento. No le estamos cortando.
Porque vos sabés que el INCAN, o vos llamás ahora.
No, el INCAN tiene.
¿Cuándo van a tener tiempo para otras 2 sesiones?
El INCAN tiene medicación hoy de primerísimo nivel también.
No, claro, pero por ejemplo, quimioterapia. Hay que hacer con la máquina. Vos sabés que para conseguir turno.
No, eso es hemodiálisis.
No, pero
vamos a poner. La quimioterapia es un tratamiento con suero. Vos te sentás en un sillón, te ponen un suero y ahí.
Radioterapia, entonces sería.
¿Verdad? La radioterapia sí es con una máquina.
Y ahí, si alguien está con eso, ustedes siguen.
Sí, nosotros tenemos el servicio tercerizado.
O sea, todo aquel servicio que no pueda el Estado a través de sus instituciones continuarle, van a seguir ustedes.
Analizamos caso por caso y vemos la gravedad de la situación y entonces somos solidarios con él. Y él se va a tener que asumir.
Ahora, ¿qué pasa para atrás, Andrés? Si vos tenés 22.000 personas que no eran beneficiarias, pero estaban utilizando los servicios del IPS. O sea, hay una cuestión también allí de daño patrimonial implícita, ¿verdad?
Sí, ya vamos a hacer la investigación pertinente, pero primero vamos a concentrarnos, como se dice, en el tema del dengue, que es algo que todavía no hablamos, Luis.
Sí, vamos a hablar ahora.
Me gustaría tocar ese tema. Y bueno, una vez que estas 22.000 personas se acerquen, tengamos la certeza que realmente fueron dados de baja en forma correcta, de acuerdo al marco legal, ahí veremos qué medidas tomar. Vamos a hacer las consultas pertinentes a los asesores. Y bueno, si corresponde a alguna acción judicial, la haremos en su momento.
Nosotros, de hecho, presidente, para acotarnos algo, tenemos un convenio con Luis, con el Ministerio de Salud Pública. Un convenio de recursos humanos, un convenio de medicamentos, un convenio de estudios. Es más, nosotros braquiterapia, que es un tratamiento también radiante, lo hacemos en el INCAM y le pagamos al ministerio por el servicio. O sea, hay un mutuo acuerdo que es la salida seguramente legal que vamos a tener para que el día de mañana haya problemas legales sobre esa situación.
Una cuestión nomás, ayer como que hubo una desinformación otra vez, entre entes tal vez, entre la SED, que decía que no, a esas 22.000 personas se le va a garantizar la atención, el servicio, y porque les provocó tal vez la situación una salida masiva de gente que fue a renunciar a su RUC, porque hablaban de en pocas horas más de 600 casos. ¿Cómo queda finalmente el tema? Los 22.000 ya están fuera, por más que la SED dijo otra cosa ayer.
Sí, los 22.000, nosotros nos mantenemos nuestra posición siempre y cuando la gente se vaya acercando y demuestre la documentación que si le dimos de baja erróneamente, vamos a rectificar. Pero si le dimos de baja correctamente, conforme a las disposiciones legales, nos ratificamos nuestra posición. Sí. Pero esto no es un llamado a que la gente deje de tener RUT o no RUT. Acá lo importante de aclarar es si hay o no dependencia económica. Eso es lo que establece la ley.
Claro, pero lo que pasa, Andrés...
Una de las formas de mostrar es si tenés o no RUT y si tenés facturación.
Claro, Andrés, pero yo entiendo yo que mucha gente que plantea esto no debería plantearse, porque en realidad no es ético ya. Es supeo, ¿verdad?, plantearse en estos términos. Pero si, digamos, yo me voy a quedar sin la cobertura de salud del IPS, que es la única cobertura del 100% que hay, con todos los bemoles que tiene el IPS, me voy a quedar porque tengo mi RUC y porque decidí operar, digamos, formalmente, suspendo todo y me quedo nomás con mi seguro. Ya no pueden retrotraerse estas 22.000 personas, ¿verdad?
Dependiendo si dan de baja y si la actividad económica que estaba teniendo no era lucrativa o decidió cerrar el negocio y dio de baja porque ya no tiene forma de solventar esta actividad, bueno, vuelve a ser dependiente económico del aportante. Y nosotros le vamos a volver a incluir.
Una cosa que quisiera agregar. Acá parece ser que se ha estigmatizado el tema tener RUC o no tener RUC. Si tenés, te saco, si no tenés. No es el RUC el tema, no es el documento.
Claro, el RUC es la prueba de que tenés actividad económica.
Es lo mismo, yo te pido tu cédula de identidad, o no te pido, en fin, tengo que probar yo lo que mi reglamento, mi ley dice. No es el RUC documento, a pesar de que es muy útil porque es un instrumento público y hace plena fe para nosotros, ¿verdad? Pero muy bien, podríamos decir, no vamos a pedir RUC, pero vamos a pedir en la base de datos de tal ministerio, de tal del fisco, vamos a pedir si el señor fulano de tal que viene a inscribirse como insolvente, dependiente, tiene alguna actividad lucrativa por la que está catalogado como contribuyente. Y no hablar de RUC, pero es lo que se pregunta, es eso, si es o no una persona con ingreso o no. Es el concepto. No que tenga o no tenga RUC, o sea, esto no va contra la formalización.
Al contrario,
claro.
No, yo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que el problema de fondo es un problema que no es del IPS, es un problema del Estado paraguayo. El problema es la cobertura de salud. La gente quiere la cobertura de salud del IPS. Esa es la verdad. O sea, ese es el fondo de la cuestión, ¿verdad?
Obligación es velar por aquellos aportantes y beneficiarios que legítimamente están dentro del marco de la ley del IPS. Nuestra obligación como responsables que somos hoy directos de la administración del IPS es hacer cumplir esta normativa.
Recordar, Luis, que hace años cuando Benigno López era presidente de IPS, Hablamos acá inclusive sobre el tema de los seguros de favor.
Sí, me acuerdo.
De los empleadores que tenían en su nómina personas que no trabajaban, pero que por amiguismo, por lo que sea, le ponían porque le apareció una enfermedad catastrófica y le metían en la nómina. Y se atacó eso. Y también el IPS fue vilipendiado. Qué inhumano, qué deshumanizado que son, gente enferma. Pero es cumplir la ley. Hay que precautelar los derechos y los servicios de los que legítimamente son los aportantes del IPS. No podemos soslayar la ley para hacer caridad social. Eso no es función del IPS.
Quiero rápido, antes de entrar al tema de dengue y cómo van a manejar esta nueva epidemia, ¿verdad?, que supongo va a abarrotar, por supuesto, los servicios del IPS, que ya están lo abarrotado normalmente. Dibujar nomás primero los números del IPS para recordar la situación financiera de la cobertura de salud. ¿Cuántos aportantes tiene hoy IPS?
Redondeemos un millón y medio.
Millón y medio.
No, beneficiarios. No. Esos son
aportantes.
600.000.
Asegurados son millón y medio. Aportantes son el 60%. 60 serían
600.000.
Redondeamos. Pues okay. Fluctúa mucho, mes a mes fluctúa.
Claro. Alta y baja. Vamos a suponer más o menos 600.000. ¿Qué porcentaje aporta sobre el sueldo mínimo?
Mira, de acuerdo a revisiones así que hemos hecho, se estima que entre 60-70% de los aportantes subdeclaran. Es decir, ganan más, pero están en planilla con salario mínimo o como jornalero, menos que el mínimo inclusive, 18 días trabajados. Esa es más o menos la proporción.
O sea, más cerca del 60%, para ponerlo así, ¿verdad?, está aportando más o menos sobre el mínimo.
Y por el mínimo.
¿Y el promedio cuántos beneficiarios tiene cada aportante? Porque tiene a los hijos, al cónyuge y a los padres, puede ser.
Y si la relación es 60-40, 60% titulares, 40% familiares, es casi 1-1. Pero es una visión muy ligera. ¿Por qué? Porque hay uno que tiene 5, 8, y hay otro que no tiene a nadie. Pero en promedio, en gran promedio de promedio, 1-1.
Claro, a lo que quiero ir nomás para que se entienda el drama financiero de esta cobertura del 100%, que es ficticia, porque en realidad a lo primero que pueden acogerse cuando todavía hay presupuesto tienen el 100%, y los otros de repente llegan ya cuando el presupuesto se agotó. Se está pagando en promedio por asegurado más beneficiario, si vos dividís, digamos, lo que yo puse como aportante versus la cantidad de gente que se beneficia con el seguro médico, ¿cuánto más o menos es lo que se está aportando per cápita?
Y si vos cotizás sobre salario mínimo, 2.182.000, hagamos un ejercicio mental rápido, sí, nomás. Lo que entra al IPS es el 23% de esa suma. Monumental. Calculemos sobre 2.280.000, el 23% sería 450.000 guaraníes. De ese 450.000 guaraníes, la mitad se va al fondo de jubilaciones. Te queda 200.000 nomás ya a distribuir. ¿En dónde? En salud y en gasto administrativo. Y a salud va el 39% nomás de ese aporte. Es decir, de cada 100 guaraní, salud recibe 39 guaraníes. Y eso claramente no es suficiente para la demanda
de salud.
Más que la demanda es la tecnología actual. Esta ley es del año 50, cuando había penicilina. Ahorita un medicamento, una ampolla, sale 50 millones de guaraníes.
Claro. A eso quería ir. Por todo esto se genera a partir de la fantasía que nosotros vendemos con el modelo del IPS. ¿Fantasía en qué sentido? Que es imposible financieramente que con ese aporte vos tengas una cobertura del 100%. O sea, puede pasar porque vos, si llegaste primero y tenías una operación a corazón abierto, ¿verdad? Se usó todo el presupuesto que era necesario para salvarte. Pero ¿cuánto presupuesto te quedó para el resto?
Mira, siguiendo tu ejercicio, si va a salud, digamos, sobre salario mínimo, 150.000 guaraníes por asegurado, y él tiene 5 hijos. Quiere decir que cada individuo paga mensualmente 25.000 guaraníes o 20.000 guaraníes.
Claro, y con 20.000 guaraníes tener una cobertura del 100%, total, eso no existe. Total.
Eso es insostenible.
¿De quién depende el tema de la revisión de justamente esta legislación antiquísima? ¿Parte del Consejo en su iniciativa, Congreso?
Y es un trabajo en conjunto de nuestra administración. Tenemos que generar los cambios, solicitar por lo menos los cambios, que pase por el Ejecutivo y luego enviamos al Congreso, ¿verdad?, con los ajustes que correspondan. Es lo que hablé más temprano, hay que socializar este tema, hay que debatir, la sociedad toda tiene que ser parte de esta nuevas leyes que tenemos que sacar en beneficio del instituto y a partir de ahí que se convierta en ley, ¿no? Son más de 50 años que no se está actualizando.
Vamos ahora al tema dengue. Tenemos una epidemia en puerta, lo cual significa que, por supuesto, se van a abarrotar el hospital central y los otros hospitales del IPS. ¿Cómo se están preparando para esto?
La epidemia realmente ya está, porque falta la emergencia.
Que se declare estado de emergencia.
¿Verdad? Pero la epidemia ya está. Tuvimos, de las tres fases que tenemos en esta epidemia, la fase 1 duró casi 5 semanas. Y la fase 2 entró en apenas 48 horas. O sea, de 60 consultas que tenía, de 30 consultas que teníamos de febriles por semana, saltamos a 166. Entonces, fue tremendo el salto y la forma en que vino, pero teníamos previsto. Hoy estamos abriendo los consultorios de febriles que vamos a diferenciar con las patologías normales que ya, como vos decís, abarrotan las urgencias. Entonces, como teníamos previsto, empezamos con los consultorios de febriles diferenciados. Y creemos, y Dios quiera, que la etapa más fuerte, que va a ser no solo de consulta, sino también de internación, porque hoy el 90 y pico, no sé, son solo consultas de febriles.
Que puedan venir las
internaciones. Podrá llegar en febrero. En 3 a 4 semanas tenemos que estar preparados con camas.
¿Cuántas camas hay disponibles?
Y Ingavi, en la estructura nueva, por una decisión del consejo y del presidente, estamos armando un piso con 100 camas. El hospital central abrió ayer una sala de contingencia de camilla, ¿verdad?, para observación de 30. Y hay un piso, en el quinto piso, hay todo un ala de 25 camas que también nos van a entregar en febrero.
¿Reactivos está y esas también, cosas?
Está también Benjamín Acebal y creo que Calcatá, claro, también.
También que tienen camas.
Uh-huh. ¿Y los insumos?
Están previstos. Los insumos vinieron. Por suerte el dengue no es costoso desde el punto de vista de insumos. Suero, macro gotero, equipo para gotear, antifebril y reactivos para laboratorio. De hecho que hoy los laboratorios ya, por ser epidemia, nos estamos pidiendo el control laboratorial al que viene por fiebre, sí, al que viene con alarma,
claro, posible dengue,
pero al otro grave. Por nexo epidemiológico nosotros ya lo tratamos como dengue y se le hace el tratamiento y el reposo. El reposo también hoy estamos facilitando, nos estamos pidiendo, no somos muy exigentes para dar el reposo que corresponde por la cantidad, o sea, la cantidad de días para por dengue, ¿verdad? Entonces también ellos nos facilitan de que no nos pidan tantos laboratorios para certificar de que eso es dengue y está llevando un reposo por dengue.
Pero te paso un dato adicional al tema. También tiene un costo económico directo para el seguro de salud. En todo el año 2019 hubieron 1.819 reposos por enfermedad común. En enero nomás ya de este año ya estamos en 529 reposos por dengue. Quiere decir que hay un pico enorme ya. O sea, esto es epidémico.
Claro.
Y eso se paga.
Claro, claro. Ese es el otro detalle que nos estábamos considerando. La gente que se ausenta, digo, en su lugar de laburo y el IPS tiene que pagar eso.
Paga el reposo, paga el 50% del salario por los días de reposo, 8 o 10 días generalmente, paga el reposo.
¿Hay datos de cuánto se pagó ya?
Tengo los números de subsidio de otorgado, pero varía de acuerdo al salario de cada persona. Puedo sacar eso rápidamente, aún no lo tengo aquí.
Para saber el total nomás, o sea, esto es cuánto ya le costó al IPS solamente en pago de subsidio por días no trabajados.
Y mira, para tener una idea contextual, digamos que por mes el IPS paga cerca de 15.000 millones de guaraníes en reposo. Eso se va a disparar con este mes de enero, va a crecer, digamos, a 25.000 millones.
En 15 este mes mil de... millones de guaraníes por mes.
Por mes,
reposo. Solo en concepto de reposo.
Solo reposo, enfermedad, accidente y maternidad. Pero si tengo ya 529 casos de dengue, enfermedad común, ahora en enero, quiere decir que ese 15 mil millones se va a ir a 20 mil, 25 mil. En enero no más. O sea, estamos previendo una avalancha realmente, un costo enorme realmente.
Bueno, un par de cosas finales de fondo, Andrés. ¿Hay planes por lo menos de analizar la carta orgánica del IPS y hacer algunos cambios que permitan, por ejemplo, aumentar la cobertura? Hoy dos de cada 10 trabajadores tienen seguro social, o sea, están asegurados el IPS. ¿Por qué? Y porque tenemos un grueso de trabajadores, casi el 60%, que son cuentapropistas o que están en el sector informal, que pueden aportar, que les encantaría tener, sobre todo por la cobertura de salud. Esa es la verdad. La gente no piensa en la jubilación porque somos cortoplacistas. Piensa en su cobertura de salud si es que tiene algún inconveniente. Entonces, se plantea una modificación para la que la gente pueda aportar. Yo conozco gente que está dispuesta a aportar mucha más plata de lo que dice hoy la ley si va a tener la cobertura que tiene IPS, en el sentido de, ¿qué cosas te cubre? Porque un seguro privado te cubre casi nada.
Bueno, el IPS te cubre el 100%.
Por eso. Aunque no te cubra el 100% en la práctica, porque obviamente presupuestariamente eso es imposible. Pero las cuestiones más importantes que no tenés ni en el Estado, y mucho menos en tu seguro privado, la gente está dispuesta a pagar con tal de tenerlo. Pero hoy no se puede. Si no sos un trabajador dependiente, no se puede. O si no estás en el sector formal. Por decirte, un vendedor ambulante puede estar teniendo un ingreso de más de 2 salarios mínimos o 3 salarios mínimos incluso, pero no tiene la posibilidad de aportar. Puede aportar al IPS, pero para tener jubilación, no cobertura médica.
Bueno, esa es una de las modificaciones que hay que hacer a la ley del IPS, ¿no? Cuando nosotros llegamos a fines del mes de agosto y los primeros días de septiembre, me han arrimado dos proyectos de leyes que implicaba la modificación de varios artículos de la ley orgánica del IPS, quienes en este momento se conformó un grupo de trabajo y se está trabajando con algunos técnicos del Ministerio de Hacienda, como así también de otros ministerios, porque el IPS tiene una relación directa con salud, con trabajo, con Hacienda y con otras instituciones. Una vez que se termine ese estudio, que estimamos va a ser para fines del mes de febrero, comienzo de marzo, vamos a poder socializar con toda la gente, con las demás instituciones del gobierno, asimismo también con los diputados y senadores, que son los que finalmente van a aprobar la ley, y con la sociedad, ¿verdad? Porque la idea es que la sociedad tome participación en esto y que podamos sacar una ley actualizada, dinámica y con una proyección a futuro predecible, y que mejore aquellas situaciones que hoy estamos, digamos, contra la espada y la pared.
Sí, hoy, mira, yo tengo el caso, mi esposa estuvo trabajando en un diario durante 24 años, aportó, se retiró, decidió abrir su propia empresa y bueno, completó siguió aportando ella para la jubilación,
¿verdad? Se puede hacer voluntariamente,
pero se quedó sin la cobertura médica. O sea, lo que tiene para la jubilación, y es más, tiene que tener 65 años para jubilarse,
60.
O 60 años para jubilarse, con lo cual falta un montón, por suerte, ¿verdad? El que no llegue nunca, pero bueno, pero en todo ese tiempo, que obviamente va a aportar lo que necesita aportar, y tiene que esperar a tener la edad. Para cuando tenga la edad, el monto de la jubilación va a ser una pavada, ¿verdad? Porque obviamente la inflación se va a comer.
Pero va a tener salud ahí. Va a tener salud.
Cuando se jubile.
Claro. Ahora, hay que hacer una precisión, porque siempre se dice que IPS cubre a 2 personas de cada 10. Uh-huh. Realmente, en la seguridad social paraguaya, IPS más todas las cajas cubren al 22% de la población trabajadora.
Ah, la flauta. Entonces, me quedé corto.
Pero IPS, respecto a su población obligada a estar en IPS, los trabajadores dependientes, cubre al 43%. O sea, 4 de cada 10 están en IPS. Todavía sigue siendo alta la tasa de evasión obrera, 60%, 57-60%, que no están, que deberían estar. Esa población que no está, y siempre lo decimos con el presidente, es el verdadero, la verdadera reserva del Seguro Social, porque es gente que no entró y que si entra es aporte, dinero fresco para 25 años. El gran problema es que si somos exitosos en salud y metemos al 100%, Llevamos al agua al cuello del programa, claro, de salud, entonces estamos
pero ahí viene el desafío, desafío de ser innovadores en este sistema de atención médica. Ya no podemos abarcar todos nosotros, es imposible. Tenemos que abrirnos al ministerio, convenio, buscar APP, buscar tercerizar servicios. Hoy tenemos un servicio de tercerización de imágenes. Antes una ecografía te dan a 4 meses, hoy te dan a 5 días, a 3 días. Estamos mejor que en los privados,
claro,
con ese servicio, y los costos son iguales.
Claro, yo creo que hay que apuntar a inclusive una reforma mucho más profunda y pensar en un seguro universal,
pero así mismo,
¿verdad? Y que el Estado se haga cargo de determinados gastos, es decir, subsidiar, digamos, por decirlo así, el seguro. Caramba, si estamos subsidiando algunas cajas privadas en donde los beneficiarios son muy pocos, ¿por qué no estaríamos subsidiando el sistema previsional que debería o que cubre la mayor cantidad de trabajadores del país? Tendría que ser así.
Ahora, como dijo el presidente, una de las reformas legales que le presentamos al presidente y que están en curso de análisis es justamente, tiene que ver con aquello que mencionaste al principio, que la mayoría subdeclara. O sea, vos entras a IPS y tenés 25 años de carrera para jubilarte. Durante 22 años podés ser salario mínimo. Sí. Solo acumulas tiempo. Y los últimos 3 años, que es el periodo de tiempo que se toma para calcular tu jubilación, te convertís en gerente. Te sincerás o entras en convivencia con tu empleador y poneme mi salario triplicado. Yo voy a pagar. Es una treta que permite el sistema, el diseño de la ley permite eso. ¿Qué es lo que propuso el instituto? Siguiendo recomendaciones actuariales, globales y nacionales, extender de 3 años a más tiempo, a 10 años, a 15 o a 20. ¿Para qué? Para ponderar todo el esfuerzo contributivo
del trabajador. Como tiene hoy la caja de la ANDE.
Como tiene la ANDE, que ya lo hizo, ¿verdad? Extender hacia atrás más tiempo, ponderar más el esfuerzo contributivo. Y por otra parte, disuadir esa treta de subdeclarar 22. Que subdeclaren, pero por lo menos los 5 años iniciales que subdeclaren, pero que los 20 restantes, porque va a entrar en su promedio jubilatorio, se sincere. O sea, eso es una reforma legal crucial, estructural, que debe hacerse.
Si me permitís, Luis, quisiera también tocar un tema que es muy importante. En estos más de 120 días que estamos al frente de la institución, conjuntamente con el área de salud y acá con el doctor Pedro Halley, hemos recorrido muchísimo el interior del país, ¿verdad? Viendo la situación de todos nuestros hospitales regionales, así también las policlínicas que tenemos, y hemos hecho a través de varias dependencias jornada de capacitación en las empresas. Y uno de los puntos que más nos llama la atención es el desconocimiento generalizado que tiene tanto el patrón como el empleado de los beneficios que ofrece hoy el IPS. Entonces, el primer paso es la educación, la capacitación que tenemos que darle a nuestra gente, que entienda qué es el IPS, cómo funciona, qué beneficios da, y por qué es importante ajustarse a lo que dice la ley e inscribirse al IPS. Tenemos más del 60% que no declara, y el 40% que declara subdeclara lo que realmente gana. Entonces, no es nuestra función salir a la casa de aquellos que no están declarando o aquellos que sí declaran, decirle, mira, acá puedo demostrar que realmente gana 6 millones de guaraníes y no 2. Es crear conciencia.
El Estado está aportando. ¿El aporte del Estado?
Pedro.
Sí, el Estado tiene una
obligación. Esa sonrisa, me asustó.
El Estado tiene una obligación jurídicamente hablando,
sí,
en la carta orgánica original ya del IPS, de una contribución con el Seguro Social del 1.5% sobre el total de aporte patronal, sí, así dice la ley.
Sí, deuda histórica.
Una deuda histórica, que hoy es un acumulado importante de 400 millones de dólares, etcétera, que entiendo también ha sido objeto de un análisis de proyecto de ley, efectos de que el Estado honre ese compromiso
con bonos
o emitiendo bonos, etcétera, pero cancelando esa deuda, y eso está todavía en discusión a nivel técnico, todavía no elevamos a nuestras autoridades, está en discusión técnica.
O sea, la deuda está pendiente.
Ahora bien, los estudios actuariales que indican respecto a la deuda del Estado, que todos decimos, el Estado le debe y va a salvar a IPS. No, la deuda del Estado, si se paga mañana, en términos de expectativa de sostenibilidad del fondo de pensiones, significa 2 años nomás. No dependemos en términos de pensiones, de asegurar tu jubilación, la de tu señora, no dependemos de que el Estado nos pague o no. Va a contribuir, pero dependemos de eso otro, de que ese sector
40%.
Que no está, se formalice. O sea,
no, 60% no está.
60%.
Es decir, dependemos de algo que el IPS no maneja, que es un factor exógeno al IPS, que es la formalización del mercado laboral.
Y es lo que venimos a invitarle a la gente, a la ciudadanía, a hacer la formalización, a tomar conciencia.
Ahora, mucho va a depender de que la mejora en los servicios, en la calidad del servicio. O sea, convengamos en que la gente que tiene más ingresos, esto es así, la gente paga hotelería en el seguro privado, ¿verdad? Vos, si tenés una gripe, si tenés, qué sé yo, preferís irte al seguro privado, donde está todo más limpio, más limpio, está todo claro, te atienden rápido, etcétera. Ahora, te detectaron un cáncer de pulmón, ahí te vas a hacer tu seguro del IPS. Así funciona hoy.
Así funciona.
Y va a seguir funcionando así en tanto, digamos, no cambien algunos escenarios. Uno, el tema del control. Algunos protestan porque utilizaron el tema del RUC. ¿Por qué no buscaron otra forma? Porque dice que alguna gente tiene su RUC inactiva desde hace... Porque hay gente que tiene su RUC y no funciona, etcétera.
O sin movimiento,
o sin movimiento. Pero eso también lo consiguieron ustedes.
Eso tiene varios escenarios.
Claro.
Hay gente que no tiene movimiento, hay gente que está inactivo porque tiene un RUC con deuda y quiere ir a desactivar su RUC y no le permite Hacienda porque tiene que pagar primero la deuda. O sea que hay varios escenarios. Pero el que tiene inactivo y no debe a Hacienda, y me corregí, pide la inactivación
y queda
y entra al seguro.
Para eso es que el presidente dispuso la apertura de una oficina técnica en la Dirección de Aporte Obrero Patronal, que ya están atendiendo ahí los muchachos, Nuestra Señora y Aedo, donde se le está explicando a cada uno de estos 22.000 el porqué y su situación respecto al fijo.
¿Esta salida y reingreso no hace perder la antigüedad para la atención de algunos servicios?
No, vos podés dejar de trabajar hoy, dejás de aportar hoy y tenés 10 años de aporte. Y cuando vuelvas a aportar dentro de 5 años, pues te enganchás en otro medio, ahí continúa con 10 años. No es que te quedaste en cero, sigue con 11, 12, es continuo.
No, él se refiere a la cobertura de salud.
Estos 22.000 que salieron, si vuelven a entrar...
No, porque hay 2 meses, creo.
Cuando la cesan... Para el trabajador activo, cuando la causa no es imputable al trabajador, se cerró la empresa, despido injustificado, hay una extensión de la cobertura por 2 meses, a él y a su familia. Por 2 meses el IPS. Es un seguro de desempleo.
Claro, yo creo que a lo que se refiere...
Estos 22.000 que fueron sacados ahora, si solucionan sus problemas, vuelven a ingresar, ¿hay una interrupción de la antigüedad para obtener derecho en algunos servicios más?
No, se aplican los mismos criterios que se aplican para el titular. Claro. Es decir,
el titular es el que tiene la antigüedad.
Los periodos de referencia. Periodo de
carencia. La antigüedad, claro, entiendo. La antigüedad no es del beneficiario, sino del aportante. Bueno, no sé, ¿quieren agregar algo más? Yo, por lo menos por de pronto, las preguntas.
Agradecerte, Luis, este espacio. Realmente queremos transmitir tranquilidad a la ciudadanía. Queremos apostar y estamos obligados a buscar la legalidad de la cuestión. Nuestro objetivo no es que la gente vaya en forma masiva a cancelar su RUT. Al contrario, queremos que la gente se formalice. Y todas las explicaciones que sean necesarias, están las oficinas acá con el doctor Pedro Halley al frente para dar las explicaciones. Y si nos hemos equivocado en alguna que otra persona, vamos a rectificar los errores que podemos haber cometido y vamos a reingresar a esas personas. Pero en los casos que la decisión que hemos tomado sea la correcta, nos ratificamos nuestra posición.
Andrés, Pedro, Vicente, muchísimas gracias. Vicente,
quería limpiar las casas después de esta lluvia.
A combatir los criaderos de dengue.
Triplican los mosquitos y vamos a tener serias dificultades con las consultas.
Seguro que sí. Muchísimas gracias a los tres.